Hoy quisiéramos hablar sobre la cruz de Jesús lleva a la resurrección. Porque realmente la cruz del viernes no fue la de Jesús. La cruz del viernes fue la tuya y la mía, solo que Él la llevó. ¿Sí? Y ahora entonces, Él nos puso a nosotros una cruz mucho más ligera, mucho más liviana, mucho más fácil de llevar. De ahí que adoramos al Señor y bendecimos al Señor, porque la del viernes hubiera sido imposible para nosotros, pero era la de nosotros, si esa era la que nos tocaba. Pero el Señor en su amor hizo el cambio para favorecernos maravillosamente. Yo quisiera comenzar basándome en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense qué interesante resulta para llevarnos a pensar en doctrina. Y decía a todos, o sea, Él no estaba haciendo un llamado selectivo, Él está llamando a todos, lo cual nos indica que todos tienen la misma oportunidad de tomar la cruz para seguir en pos de Jesús. No dijo que vinieran los seleccionados, sino que hizo el llamado a todos. Además, dice: si alguno quiere, el tomar la cruz de Jesús es un asunto de voluntad, es un asunto de que el hombre debe tomar la decisión. El hombre, el ser humano, quiero decir, el hombre tiene que tomar una decisión, tiene que querer hacerlo. Luego nos dice otra acción: niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es, por ejemplo, decir: yo no quiero seguir siendo como soy. No quiero seguir haciendo las cosas de la misma manera que la he estado haciendo durante toda mi vida. Niéguese a sí mismo. O sea, reconozca que tiene una necesidad. Reconozca que usted es incapaz de lograr lo que Dios ofrece para todos los seres humanos. Otra acción: tome su cruz cada día. Pues me gusta, porque veía en Mateo, en principio, creo que 16:24, el mismo texto, pero el llamado era solo para los discípulos. Y Marcos, y decía a los otros y a los discípulos, me quedé con Lucas porque dice que cada día, o sea, que el accionar detrás de Jesús no es un proceso intermitente, que lo hago ahora y mañana no, que lo hago ahorita y me detengo, sino que es un proceso continuo. Dicho en un lenguaje que en República Dominicana se usa mucho en estos tiempos, 24/7. Sí, no es necesario hacer pausas. Y si hacemos una pausa, debemos emprender el camino y seguir. Es un proceso continuo. Realmente Dios pone todos los ingredientes para la salvación. Pero el hombre tiene que tomar una decisión. Nadie puede tomar esa decisión por usted. Es usted quien debe hacerlo. Muchos pueden orar por usted, pero un día que la pastora haga un llamamiento al arrepentimiento, yo no puedo venir y decir: yo me arrepiento en nombre de mi hijo que no ha tomado la decisión. Esa decisión la tiene que tomar mi hijo. Esa decisión la tiene que tomar usted. Si algo no anda bien en la vida, hay que tomar una decisión de que ande bien, porque se supone que ya nosotros tomamos la decisión, que ya decidimos, que ya quisimos. Entonces, ya emprendimos la marcha, debemos seguir adelante. Sería interesante que nosotros pensáramos entonces en algunos aspectos de la vida al caminar en pos de Jesús. Cuando tomamos la decisión de ir detrás de Jesús, vamos detrás de Jesús. Jesús marca nuestras vidas. Y Jesús pasa a ser el centro de nuestras vidas. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que aspiramos está en función de que somos seguidores de Jesús, de que hacemos las cosas como un seguidor de Jesús. No hacemos las cosas como las hacen los demás. Por el contrario, procuramos imitar a Cristo, porque Él es nuestro Maestro y nosotros somos sus discípulos. Y lo que se estila es que el discípulo quiera ser como su Maestro, imitar a su Maestro. Entonces se supone que esa es el tipo de vida que nosotros debemos vivir cada día en este mundo. Entonces Jesús ocupa el centro de nuestras vidas. Todo lo hacemos en Jesús, por Jesús y para Jesús. Jesús nos abre una vía hacia el Padre. Él nos dice, en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. O sea, solo a través de mí, dice Cristo, a quien nosotros estamos siguiendo, que es solo a través de Él. A veces se piensa que hay algunas opciones, y aunque el Señor ciertamente se ha humanizado en su trato con los hombres, bueno, se humanizó literalmente, o sea, parte de Dios se convirtió en hombre, en ser humano, pero en su hacer, en su accionar, Dios se ha humanizado para poderse entender o poder ser entendido por los hombres. Entonces, a veces queremos añadir ingrediente a las cosas que Jesús nos enseñó y que hoy nos sigue enseñando a través de su palabra. Y algunos quieren acomodar la situación a su criterio, a su manera de pensar, a su manera de ver las cosas. Pero no hay opción. Es solo a través de Jesús. Quisiéramos, con buenas intenciones, hacer cosas, pero no. Solo a través de Jesús llegamos al Padre. Pero llegar al Padre significa tener un fundamento. Ser verdaderamente discípulos de Jesús. El Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en los versos 31 y 32, que todos lo podemos recitar aquí. Si permanecieres en mi palabra, serías verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero fíjense, es una cruz. La cruz, como que significa mucho sacrificio, mucho dolor, pasar mucho trabajo. Sin embargo, Él nos está hablando de libertad. Alguien que está llevando una cruz y que entonces se le está diciendo que es o puede ser libre, gloria a Dios. No es como la cruz que vimos en esa película el viernes aquí en la iglesia. Oh, gloria a Dios. Qué duro fue esa situación. Y vista en película no es tan difícil. Pero cuando se vive en el propio cuerpo, entonces se siente realmente todo el peso de esa realidad. Pero entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Que permanecer en Cristo, que ser discípulo de Cristo, que conocer la verdad, es estar fundado en su palabra. Entonces, no se puede estar dando saltos, es fundado, como se dijeron, los pies afirmados en el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento, los pies afirmados en conocer cada vez más de Cristo. Siempre hay aspectos de la vida de Cristo que nos pueden ser revelados a través de su palabra y estar cada vez más cerca de Él. Pero más, Jesús abunda en Juan 15, 7, dice: si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os lo haré. Y ahora que hay un ingrediente más en términos de la comunicación con el Padre, porque cuando buscamos en la palabra, cuando leemos la palabra, cuando conocemos la palabra, estamos recibiendo información que viene del Padre, porque esta, la Biblia, es la palabra de Dios. Y a través de ella nosotros nos comunicamos con Él, en el sentido de que Él nos habla a través de ella. Por eso la importancia de nosotros leer la palabra reflexivamente, no con prisa, no corriendo, sino tener algún tiempo, en algún momento, para detenernos a leer. No tiene que ser en el devocional de cada día, que pudiéramos por alguna razón tener poco tiempo y leemos ahí un pequeño pasaje, y está bien, gloria a Dios, porque he aprendido que mientras más cortito, más llama la atención, y me enseñaron, me aconsejaron, y ahora damos gracias a Dios. Y aprovecho para un comercial de la página de Facebook que se llama Iglesia Casa de Paz. Cuando les guste lo que leen, bueno, no es Twitter, pero vamos a decirlo en lenguaje de Twitter, retuiteenlo para que se sepa, o sea, reproduzcanlo, envíeselo a sus amigos. Bueno, el de ayer, esta fue la primerita. Yo no había acabado de escribirlo bien cuando ya salió que usted, el hermano Spielman, ahí estaba poniéndose presente. Gloria a Dios. En lo que me giré para pasárselo a los otros grupos, ya me salió ahí que usted había... Bueno, gloria a Dios. El Señor se está glorificando en ese trabajo. Y es un trabajo de todos. Algunos lo iniciamos, otros lo siguen, y a lo mejor van a llegar a más personas por lo que ustedes hacen que por lo que se hace inicialmente. Es la palabra de Dios. Para eso Él quiere que nosotros estemos fundados en la palabra, conozcamos la palabra y demos la palabra. Terminó el comercial. Pedir lo que quiere. Entonces, fíjense, ahora hay una comunicación de doble vía. Nosotros leemos la palabra y Dios nos habla. Y nos habla. Porque más allá de lo literal, lo que dice ahí, el Señor habla a nuestro corazón. Y nos pone inquietudes, nos da su revelación. Pero importante es, hermano, que sepamos que no podemos inventar. Revelar es revelar, o sea, lo que Dios nos quiere decir. Y en lo que Él quiere, que nosotros fijemos nuestra atención respecto de lo que hemos leído en este día o en esa ocasión. No hay revelación que venga de Dios que contradiga su palabra. De manera que cualquier revelación que nosotros podemos decir que hemos sentido, que hemos recibido de Dios, la tenemos que certificar por la palabra. Si contradice la palabra, no fue una revelación de Dios, fue una emoción, fue algo que ocurrió, pero no una revelación de Dios. Dios es fiel a su palabra y Dios no se contradice. Pero miren qué interesante lo que el Señor hace entonces cuando nosotros nos comunicamos con Él. La palabra de Dios nos dice, Segunda Crónicas, 7:14, nos dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, sí, y orare, y buscar en mi rostro. El rostro de Dios lo buscamos a través de su palabra. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, es decir, pondré mi oído hacia la dirección de donde viene esa oración, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, en eso de sanar su tierra, ahí hay mucha bendición. Ahí está todo lo que nosotros pudiéramos desear. Entonces, fíjense, ahí está establecida la comunicación con Dios. Jesucristo abrió el camino. Ya nosotros estamos comunicados dos vías con el Señor. Su palabra que viene, nuestra oración que va, su respuesta que viene. Mire, el Señor nos lleva ventaja ahí, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa vida que nosotros llevamos adelante, siguiendo tras Jesús, no estamos solos. Estamos formando de un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo. Casa de Paz es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza, y cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo. Cualquier miembro que le faltara a nuestro cuerpo no funcionaría, nuestro cuerpo, de manera armónica o armoniosa, sino que funcionaría mal. Eso quiere decir que todos los hermanos somos importantes, porque cada hermano que está aquí en la iglesia los trajo el Señor, y lo trajo para un propósito, para hacer un trabajo, para jugar un papel que otro no puede hacer. Cada uno de nosotros ocupa en el cuerpo de Cristo el espacio que le corresponde. Si un día alguien debía hacer algo, se le asignó algún trabajo en la iglesia y no pudo venir o no pudo hacerlo, y alguien tiene que hacerlo, no quiere decir que no fue necesario que esa persona participara. Para Dios, ese espacio sigue siendo de ese hermano que Él trajo a la iglesia, de manera que no podemos menospreciar en manera alguna, sino por el contrario, lo que nos dice la palabra de Dios es que nos amemos todos. Amén. Gloria a Dios. A mí me gusta amar a los hermanos y amarlos a todos. Y qué bueno, no en grupos, como yo voy a decir, Yo amo a los hermanos de casa de paz. No, así no. Es que yo diga ahí nombre por nombre, ¿no? Que amo a hermana Julia, que amo a Rosy, sí. Así por nombre. Y a Rosita también. Así por nombre de cada uno que nosotros digamos. Al hermano Octavio. Yo tengo un buen recuerdo del hermano Octavio. El primer día que yo llegué a casa de paz, él como que se esmeró en, sí, en hacerme sentir bien, o sea, y eso yo lo tengo ahí guardado, o sea, fue un gran trabajo que hizo el hermano Octavio. Pero eso es lo que nos dice la palabra, que debemos amarlo. Jesús, a quien nosotros estamos siguiendo, en Juan 13, 34 y 35, también un verso muy conocido. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Amándonos nosotros, cada quien amando al otro. Los que no conocen del Señor se van a dar cuenta que nosotros somos discípulos de Cristo por el amor que hay entre nosotros. Por el amor que nos expresamos unos a otros. No es fácil, hermanos, fuera de la frontera de la palabra de Dios, encontrar ambientes donde haya un amor así sincero, donde haya una decisión de hablar por el mudo. No siempre estamos en esa disposición. Cada quien quiere hablar por sí mismo y para sí mismo, para sacarle provecho a lo que dice, para defender su causa particular. Pero no abundan por ahí las personas que están pendientes de ver quién no sabe hablar para hablar por él, de ver quién no puede caminar para hacerle de bastón, de ver quién no puede hacer alguna de las cosas que necesita hacer, y que nosotros entonces hagamos como mano de paz. Amén. Y vayamos a ser voz de los que no tienen voz, manos de los que no tienen mano, pie de los que no tienen pie. Pero eso no es lo que abunda. Me decía un hermano en este día, en estos días, lo que hay es, y cada vez más, fe mentira. Hacemos cosas para que se crea que amamos, pero realmente no estamos amando a nadie. Lo que estamos es tratando de sacar provecho de lo que estamos haciendo. Ese es el amor que manifiesta el mundo. Pero el Señor dice: ámenme ustedes a mí, y ámense ustedes entre ustedes, como yo los he amado a ustedes. Y él en una ocasión dijo: y hay amor más grande que aquel amor del que da su vida por sus amigos. Y él nos está diciendo que así fue como él nos amó. Nosotros, al ver el cine, la película o las películas donde se presenta ese acto de amor de Jesucristo, podemos tener una idea más próxima. Y yo he estado últimamente pensando en eso, meses tengo pensando en eso. Yo quiero sentir realmente, percibir no que me duela de esa manera, sino que yo sienta lo profundo del dolor de Jesús. Dolor que Él lo padeció por todos en general y por cada uno de los hombres en particular. De manera que nosotros podemos enfocar esa situación de ese sacrificio grande de Jesús individualmente y pensar entonces que nosotros le debemos amor a Jesús, que se amen los unos a los otros. Pero Dios ama solo a los que ya han tomado la decisión de que, de los que han querido ir en pos de Jesucristo, ¿no? Y decían, ¿a quiénes? A todos, el que quiera venir a todos. Entonces, el Señor ama a todos los hombres, a todos los seres humanos. El Señor los ama. Entonces, si nosotros somos seguidores de Jesús, nosotros debemos amar a todas las personas. A todas. De hecho, Él conmina a los que ya han tomado la decisión de seguirle y les dice, por ejemplo, en Marcos 16, 15 y 16, por tanto, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Evangelio es la expresión del amor de Dios obrando para señalar el camino para tener una buena salida, una salida victoriosa de esta vida, de este mundo. Es el amor de Dios que se expresa cuando nosotros vamos en obediencia al llamado a Jesús a predicar el Evangelio a todas las criaturas. Y pudiéramos decir, ¿y cómo puedo yo ir por todo el mundo a predicar el Evangelio? Perfectamente posible. La Biblia, la palabra de Dios, no nunca nos pide que hagamos algo que sea imposible hacerlo. Amén. Si dice ir por todo el mundo, entonces podemos comenzar a decir, si ustedes se preguntaron, por ejemplo, ¿a cuántos países llega el hermano Eric durante toda la semana y cada día de la semana a través de www.manosdepaz.org? Sí, ¿hasta dónde? O sea, él pudiera darnos, a veces nos ha dado testimonio de que de Chile dijeron, de Argentina dijeron, de que de Estados Unidos dijeron, y dieron alguna opinión sobre Casa de Paz. Lo que quiere decir que el hermano Eric sabe cómo llegar lejos. Y al llegar a Casa de Paz, llega el Evangelio, porque lo que hace el Casa de Paz a través de esos medios es difundir la palabra de Dios, difundir el Evangelio, y las personas que leen y se sienten alentados. Quiere decir que a través del hermano Él nosotros estamos yendo a muchos lugares, pero también Nosotros tenemos una misionera que tiene el respaldo de la iglesia, la hermana Griselda. Ahí está, y está yendo. En nombre de Casa de Paz, usted está yendo. Y cuando nosotros colaboramos con algunos propósitos para la evangelización, Mano de Paz está yendo a Yamasá. Entonces, quiere decir que nosotros sí podemos llegar, sí podemos ir por todo el mundo. Posiblemente nosotros gastamos bastante tiempo haciendo uso de la tecnología, de la comunicación moderna. Y nosotros, que posiblemente recibimos, que tenemos facilidad de yo, bueno, yo quiero una Reina Valera, yo la quiero en inglés, ahí la encuentro en la computadora, yo la quiero en español, la encuentro en la computadora, yo la quiero en 60, la encuentro en la computadora. Y tenemos esa facilidad. Pero también nosotros debiéramos usar esos medios para llegar lejos. Echa tu pan sobre las aguas. Eso nos dice el Señor. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no estamos solos en ese proyecto. Porque el Señor Jesús nos dijo a través de sus discípulos, ya al final, en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Que ni siquiera podemos quejarnos o detenernos y no hacerlo y justificar no hacerlo en que yo no hacer eso. Yo no sé hacer eso, yo no sé qué voy a decir, yo no sé cómo hacerlo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos empoderará, nos dará poder, nos enseñará, nos impulsará a hacerlo. Según nos dice la Escritura en Hechos 1:8. Entonces, hermano, ahí está planteado: comunicación con Dios, comunicación con la iglesia, comunicación con todos. Esas son aspectos de la vida que nosotros debemos vivir al caminar en pos de Jesús. Pero quisiera, si te ven que me dirán un poquitito, es por amor a ustedes. Está lloviznando, es para que no se mueren al salir. Así es que, amén. Porque ahora yo quisiera que nosotros veamos algunas características de la cruz que el Señor Jesús nos está ofreciendo a cambio. O sea, nosotros tenemos que vivir la cruz de Jesús, porque Él vivió la cruz nuestra, que fue muy, muy duro, muy pesada, muy cruel. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, de los versos 28 al 30, nos dice muchas cosas interesantes. Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. El propósito es hacerlo descansar. Pero fíjense qué cruz es esa. Que en vez de ponernos carga, en vez de forzarnos, en vez de usar el látigo, lo que se nos está ofreciendo es que quitarnos nuestra carga para que nosotros descansemos. Gloria a Dios. ¿Qué cruz, eh? Y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros. Llevar el yugo significa estar el de Jesús, o sea, ya de antemano él dice: yo estoy de un lado del yugo, ponte tú ahora del otro. Pero entonces, en esa pareja que lleva el yugo, hay uno que es el principal. Ese es el que cuando hay que doblar, ese es el que dobla, ese es el que va así, y el otro no tiene alternativa, tiene que seguir, sí. O que hay para acá que hay que doblar para dar la vuelta al arado. Ese es el caso de acá, y usted no tiene alternativa a él. Vamos cómodos, ¿no verdad? Porque Jesús va, además, vamos al lado del Señor. Les recuerdo siempre una expresión de Jesús que por mucho tiempo me ha llamado mucho la atención. Y cuando la recuerdo, recuerdo a una persona muy querida que ya se fue y que algunos de los que están aquí, lo más seguro que la conocieron. Se llamaba Josefa González de Reynoso, porque me tocó predicar en su funeral y hablé de eso. Una expresión que Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y lo que la imagen que tengo de esto es que si el Señor dice, pasemos al otro lado, vamos a llegar al otro lado. No hay manera de que no lleguemos. En esa ocasión se levantó una tempestad y las olas casi hacían zozobrar al barco, pero llegaron al otro lado. Porque Jesús dijo, lleguemos al otro lado. Es decir, que estaremos ahí enyugados con Jesús y vamos con él. Pero él reafirma este pensamiento, o sea, estar enyugado con él, pero él reafirma este pensamiento en otro que todos se saben, en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permanezcan en mí y yo en él, con ustedes. Dice, este lleva mucho fruto. Y aquí viene lo importante que quiero destacar. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Enyugados con él ahí. Unidos a él. Recibiendo el alimento, porque él, como tronco, se nutre y esa savia ahí nos llega. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y nos da un consejo: no sean soberbios, no sean altaneros. Nos dice: y aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el regalo allá al final, porque según nos dice el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16, los versos 25 y 26, Pero Abraham le dijo, hijo, al rico, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado y tú atormentado. Esto es que nuestras almas, al final del camino, cuando dejemos este mundo, algunas almas van a un lugar de tormento y algunas almas van a un lugar de consuelo. No hay un lugar intermedio. Esas son las dos opciones que hay al final del camino. Aquí barajamos muchas opciones y siempre estamos lidiando con seleccionar opciones, a ver cuál es la más conveniente. Pero en este camino, el camino que nos relaciona con Dios, finalmente hay dos resultados, y esos resultados o nos llevan a un lugar de descanso, que es el que Jesús nos está ofreciendo aquí, y hallaréis descanso para vuestras almas, o va su alma al lugar de tormento. El alma no muere, el alma es eterna, y el alma puede percibir todas las cosas agradables y desagradables. Y aunque estemos por allá, después que morimos, nuestra alma tiene sentimiento, y nuestra alma sufre las condiciones adversas y disfruta las condiciones favorables. Y ese será un periodo de vida que no terminará jamás. De manera que, si no somos diligentes y aprovechamos la oportunidad que Cristo nos ofrece, entonces lo que nos espera no es nada bueno. Pero si aceptamos la invitación de Jesucristo y decidimos seguir en pos de Él cada día, llevando nuestra cruz, una cruz que, como vemos, no es como la que era de nosotros, como la que merecíamos, una cruz que es ligera y fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo significaba esta expresión de Jesús: yo llevaré la de ustedes. Y diría, esa sí es difícil. Pero ya lo hizo, ya la llevó. Al final, cuando Jesús ya era quitado de la vida de los discípulos, que Jesús iba siendo alzado para ocupar el lugar en el majestuoso trono del Padre, sentado en un lugar de preferencia a la derecha del Padre, vinieron unos ángeles y dijeron: ¿y qué están ustedes viendo ahí? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir. Vendrá y le veremos. Seremos resucitados para contemplar ese evento. Y entonces no vendrá ya para procurar nuestra salvación. No vendrá para morir de nuevo. Ya murió. Y esa muerte ha cumplido y está cumpliendo el propósito para el cual ocurrió. Vendrá para retribuir a cada quien según que haya hecho uso de la oferta que les hizo. Entonces dijo, ¿qué están ustedes mirando? Ustedes no saben qué es lo que les toca hacer. Ustedes no saben que están advertidos de lo que les corresponde hacer. Ustedes lo que tienen es ir por ahí, amarse ustedes uno con otro, amar a su prójimo, ser diligente predicando la palabra. Eso es lo que le toca ahora. No deleitado en lo que estaba ocurriendo, que es algo que habrá de repetirse de manera inversa. Ahora era ascendiendo hacia el cielo, ahora descendiendo del cielo para en principio llevarnos hacia allá, después volver hacia acá y después volver allá y estar por la eternidad con Él. Es el momento de vivir la vida en Cristo. Tenemos tareas que cumplir, por tanto, ir y predicar el Evangelio. El final de la cruz es la resurrección. Cristo resucitó y nadie tiene duda de ello. O mejor, nadie debía tener duda de ello, porque hay muchos testigos. Y nosotros hoy pudiéramos alzar nuestra voz y decir, ha resucitado. No está en la tumba. Cristo, con la fuerza y la autoridad del Padre, venció la tumba. La tumba se rompió. La tumba no lo pudo contener. Todo el poder del Padre fue utilizado. Por eso, estos que aparecieron también ahí en Marcos 16, 5 y 6, le dicen, ha resucitado, no está aquí. No puede decirse esto de ninguno de esos grandes líderes religiosos que algunos incluso tienen como por grandes profetas o hasta por dioses. El único que murió y resucitó para no volver a morir jamás fue Jesucristo. El único Dios viviente. Los otros son dioses figurados, no dioses reales. Ahí se tiene la tumba. Jesucristo no tiene tumba, pero tampoco tiene cruz, porque la cruz fue un instrumento de ignominia, como para burlarse de él, como para castigarlo, Pero como él no tenía hechos que pudieran ser penalizados con una muerte en la cruz, entonces decimos, Cristo venció la cruz. Y como él venció en la cruz fácil que él puso a nuestra disposición, con la ayuda de él, nosotros también podemos vencerla y la venceremos. Por lo tanto, como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos, gloria a Dios, para vivir eternamente junto a Él y junto al Padre. Ya pudiéramos decir que lo que yo tenía que decir ya se acabó, porque lo que me resta ya fue dicho, gloria a Dios. El Señor insiste en su mensaje, porque lo que yo tengo que decir aquí, que la resurrección de Jesús es una gran verdad. Nadie la puede negar, y nadie puede negar las pruebas fehacientes, históricas, físicas, de que Jesús resucitó. Hay testigos, y el hermano Jorge lo leyó en 1 Corintios 15. Y me llama la atención que en una ocasión le apareció a más de 500 personas reunidas, una multitud. Ahí no podía haber secreto. Ahí no podía decir que me dijeron que no, había 500 personas que lo estaban viendo. Y cuando se escribió ese pasaje, dice, de los cuales algunos aún viven. Gloria a Dios, Cristo resucitó. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si hubiera aquí algunas personas que no están seguras que van a resucitar, hoy Jesucristo le llama y le dice, si quieres venir en pos de mí, ahora tienes la oportunidad de comenzar ese camino, de vivir mi cruz ligera y fácil, y al final también tendrán la oportunidad de ser resucitados. Que el Señor nos bendiga.
Amén.